La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos muchísimo el que nos acompañe esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli, al licenciado Francisco Plasencia. Él es vocal del Registro Federal Electoral del INE en el Distrito 9 de Guadalajara. Abogado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que es muy importante la participación para continuar presentando la información a la población, a la ciudadanía, de cómo votar el próximo domingo 1 de junio. Una elección, abogado, sin duda alguna, inédita.
Así es, totalmente inédita. Buenos días, Griselda, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, una elección totalmente inédita que ha venido a mover dentro del instituto todos los esquemas de trabajo tradicionales con que se organiza un proceso electoral. Esto viene, bueno, pues desde la conformación de las casillas electorales, en donde tradicionalmente conocíamos una casilla, bueno, convencional, con un número determinado de votantes. Ahora se tienen que agrupar. En un proceso electoral ordinario se han llegado a instalar aquí en el estado de Jalisco poco más de 10,000 casillas electorales. Ahora, para este proceso electoral, se instalan alrededor de 5,000 casillas electorales.
La mitad.
Apenas la mitad.
¿Cómo cambia todo eso, la participación?
Bueno, cambia en el sentido de que se tiene que agrupar la lista nominal para poder agrupar distintas secciones electorales en una casilla electoral. Y a esto, bueno, si le sumamos lo complejo, por lo propio inédito de la organización de un proceso electoral de esta naturaleza, la forma en cómo va a votar los ciudadanos. Uh-huh. Esto nos lleva, bueno, pues a hacer también un análisis a propósito de lo que ayer determinó el Consejo General, de que los famosos acordeones electorales no son válidos a partir de que si se llevan ya elaborados y con una consigna que también está incidiendo en la comisión de posibles delitos electorales, como es la inducción, la coacción, la compra del voto. Es permitido, dada la naturaleza del complejo de este proceso, es permitido que un ciudadano haga un análisis anterior a ir a votar, que lleve sus anotaciones para que cuando llegue reciba sus 6 boletas con los distintos colores y ya lleve la idea de dónde debe de ir colocando los números de acuerdo a cómo vienen acomodados en cada una de las boletas. Si nos vamos a mencionar cómo se estructura esta boleta electoral, bueno, en la parte superior, en línea horizontal, si partimos la boleta por mitad del lado izquierdo, vamos a encontrar un listado del 1, digamos, al 30, con un número, cada nombre de mujeres. Y del lado derecho, del 31 en adelante, los nombres de hombres. Cada recuadro se debe llenar con alguno de los números que elija la persona. Si tuvo el tiempo de analizar la currícula de cada uno de estas personas que se postularon, bueno, pues ya tendrá una idea de qué es lo que va a plasmar en su boleta. La va a doblar y la va a depositar en una urna única. En un proceso electoral ordinario, bueno, tenemos tres urnas. Si es elección presidencial, ahí se deposita en la de presidente, si es de senadores, si es de diputados, si me refiero a la elección federal. Uh-huh. En esta ocasión no, en esta ocasión es una urna única donde el ciudadano va a doblar su boleta y la va a depositar. ¿Qué es lo que cambia también para el escrutinio y cómputo? También ha despertado suspicacias en el sentido de que se dice ya no van a votar los ciudadanos, ya no van a contabilizar los ciudadanos los votos, No, sí lo siguen contabilizando ciudadanos, nada más que cambia el esquema. En un proceso electoral ordinario, convencional, vamos, los funcionarios de la casilla clasifican, cuentan los votos y anotan en su acta de escrutinio y cómputo. Ahora no. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a clasificar las boletas por color, las van a depositar en un sobre y lo van a cerrar, lo meten en el paquete electoral y lo entregan a los consejos distritales. Ahí lo recibimos, entran a la bodega, donde se lleva un control muy estricto de cada paquete electoral, y luego de ahí salen para distribuirse a los grupos de trabajo, en donde van a tener puntos de escrutinio y cómputo, en donde se va a llevar a cabo, ahí sí, el conteo de los votos que fueron sustraídos de cada urna.
Sí, nos platicaba que va a haber cámaras, no es un proceso cerrado en donde la gente no se dé cuenta del conteo.
Es totalmente abierto. Uh-huh. Ya en cada consejo distrital están también autorizados los espacios en donde se van a ubicar cada grupo de trabajo con sus puntos de escrutinio y cómputo. Hay cámaras donde van a estar dirigidas para estar viendo cómo se lleva a cabo todo este proceso, que lo van a realizar también ciudadanos, desde la supervisión de los propios consejeros electorales en cada distrito, que también son ciudadanos, que lo van a realizar también encabezando cada grupo de trabajo miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, con una experiencia y preparación de años, y que también somos ciudadanos, ahí me cuento porque soy parte de esa estructura. Uh-huh. Y bueno, con transmisiones públicas a través de redes sociales, en donde se va a estar dando seguimiento de cómo se está llevando a cabo este proceso de escrutinio y cómputo, en donde ya hay personal eventual contratado que tuvo que pasar también por un proceso de contratación cumpliendo requisitos legales y administrativos, cuidadosamente revisados para evitar también sesgos de que pudiera resultar algún tipo de incidencia negativa.
¿Qué tan seguro va a ser el traslado de los paquetes? Si me refiero a los controles que habrá para que los mismos vayan bien cerrados, que no puedan ser alterados, porque nada menos en la elección pasada hubo un problema con unas bolsas negras que fueron motivo de conversación durante días, porque en la movilización...
Nombre de demanda en el proceso general, ¿no? Por eso,
en el proceso de la movilización, eso fue un conflicto. Entonces, aquí, ¿qué garantías tenemos los ciudadanos de que lo que sale de la casilla llega a la Junta Distrital inalterado?
Sí, bueno, hay procedimientos también, y me refiero a lo que hacemos dentro del Instituto Nacional Electoral. Los tramos de control y la cadena de custodia están perfectamente definidos. Uh-huh. Para que quien tenga la responsabilidad de la casilla al distrito, al consejo distrital, se le entrega un recibo una vez que se verifica que el paquete viene debidamente sellado, sin muestras de violación o de alteración. Uh-huh. Se le entrega el recibo y con eso ya el ciudadano que lo está entregando, ya sea funcionario de casilla o capacitador asistente electoral, queda totalmente liberado de esa responsabilidad. Ahora esa cadena de custodia pasa al interior de los consejos distritales, en donde se lleva un control con una bitácora a qué hora entró el paquete de la casilla 1193, a qué hora sale y a qué grupo de trabajo y a qué punto de escrutinio y cómputo se destinó, los minutos, los que haya estado en ese momento, la información que contiene para que se trabaje con la captura y verificación de la información.
Bien, le recuerdo que estamos hablando con Francisco Plasencia, vocal del Registro Federal Electoral del INE en el Distrito 9 de Guadalajara. Me voy a regresar a lo más básico porque por la participación del auditorio veo dudas de la población de cómo votar, que es lo más importante. Por ejemplo, don Rafael García dice, ¿dónde localizo las casillas para votar y cómo? Lo que le preguntaría, licenciado, es ¿cómo va a votar la gente? ¿Dónde localiza esa casilla? Y en Jalisco exactamente, ¿por quiénes vamos a votar? ¿Por qué cargos?
Bien. ¿Dónde ubicamos la casilla? Además de la publicación que se hace en la página del Instituto Nacional Electoral, viene un icono en donde nos indica ubica tu casilla. Un procedimiento muy práctico, muy sencillo, en donde al ingresar abrimos ese icono, ubica tu casilla, le proporcionamos a ese sistema la entidad, Jalisco, y luego con nuestra credencial para votar en la mano le señalamos el número de sección y nos va a desplegar la información de la casilla a donde debemos de acudir. Incluso ya vienen los apartados, si es básica, si es continua, y de acuerdo al apellido de la persona, es como nos va a corresponder en la básica o en la contigua.
¿No hay especiales?
También hay especiales, hay una en cada uno de los 20 distritos electorales de aquí del estado de Jalisco, que también esa información está publicada dentro de este sistema, además de la que se va a estar publicando en los distintos medios y redes sociales.
Ahora, nos van a entregar 6 boletas en Jalisco, ¿por qué cargos vamos a votar?
Bueno, en Jalisco. Jalisco pertenece al circuito judicial número 3, se van a estar, están en, bueno, en disputa 32 magistraturas de circuito, jueces de distrito son 23, de cargos por circuito judicial son 55, y la entidad, bueno, se dividió en 4 distritos judiciales electorales. Los 20 distritos que le corresponden al estado de Jalisco están clasificados en 4 distritos judiciales electorales. Uh-huh. Entonces,
ajá. Eso hace, abogado, que cambie el número de ciudadanos registrados en una casilla, ¿no?
Sí, porque se agrupan. Por ejemplo, se trató de buscar un equilibrio poblacional en cada uno de estos distritos judiciales electorales. El que más ciudadanos tiene en la lista nominal es el Distrito Judicial 1, que tiene 5 distritos electorales y con una lista nominal de cerca de 2 millones de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, de los poco más de 6 millones que integra la lista nominal en el estado,
claro,
de Jalisco.
Esto significa que, por ejemplo, en una casilla se determinaba que había 750 ciudadanos registrados. Ahora sube a 2,250, o sea, es una cantidad impresionante que llevará más tiempo en la votación de un ciudadano.
Así es bueno, se incrementa el número de ciudadanos por la propia agrupación y la necesidad de buscar un equilibrio poblacional para que quedaran los ciudadanos agrupados en las secciones que les correspondan.
¿Es cierto que votarán en promedio 4 o 5 personas por hora?
Bueno, dada la complejidad de y lo inédito de este proceso electoral, sin duda que también hay un ensayo en donde se van a tener que sacar muchas observaciones a partir de esta experiencia inédita. Por eso, bueno, pues de tanto que se ha hablado sobre los famosos acordeones electorales, lo que sí es muy válido es que si estamos en tiempo todavía, los ciudadanos, para que podamos informarnos a través de la página del instituto y conocer a las personas que se están postulando y ya llevar la información personal que nos permita plasmarla en cada boleta electoral. De este modo, bueno, pues podemos contribuir
recortar
como ciudadanos para recortar el tiempo.
Bien. Permítame, licenciado, sí, hacer una pausa. Francisco Plasencia, regresamos con más información. Bien, ya se nos fue el tiempo, nos quedan apenas 5 minutos para concluir el tema, y sí quisiera dejar muy claro, porque sí se ha mencionado que una persona en promedio puede tardar entre 18 y 25 minutos en votar. Eso te haría que votara nada más 4 o 5 personas en una sola hora. Le preguntaba tras bambalinas si esto es por mampara o por casilla. Es decir, ¿van a instalar en una casilla diferentes mamparas para que vote más gente?
Bueno, los espacios están acondicionados para que el flujo de votantes se lleve a cabo de una forma que nos evite tener cuellos de botella, vamos, para que los ciudadanos fluyan y ya con la información que lleven, pues emitan su voto y lo depositen en
¿Pero cuántas en la personas urna? Estarán votando al mismo tiempo.
Pueden hacerlo a un promedio de 4 personas.
O sea, va a haber 4 mamparas en la casilla.
Así es.
Eso sí es importante, porque de lo contrario, nada más tendrían 50 personas la oportunidad de votar en la jornada, en las 10, en los 10, digamos, en las 10 horas que lleva la elección, ¿no?
Así es.
Complicado.
Sí.
De cualquier forma, será un proceso lento en este caso. ¿Cómo ve el ánimo de la población para participar en esta elección?
Bueno, pues cada quien maneja distintas cifras en la participación. Hay quienes de forma muy optimista manejan un 20%, hay quienes un 5%. Yo creo que aquí lo importante es que pues esté fluyendo la información para que la ciudadanía se vaya enterando de acuerdo a las posibilidades que tenga también.
Y que no se desanime, ¿verdad?
Y que no se desanime.
Abogado, en el caso de los acordeones, ¿qué harán si llega un ciudadano con su acordeón? ¿Ustedes no le impedirán votar?
No, pero también aquí juega una parte importante los observadores electorales. Si recordamos, hay un número muy importante que se acreditó para que participen en este proceso electoral. E incluso pues la propia ciudadanía podrá estar denunciando cualquier tipo de situación anómala que pueda estar percibiendo en el desarrollo de la jornada electoral. Hay incluso en las casillas electorales hay un cartel donde se indican los teléfonos y los donde pueden denunciar cualquier tipo de situación que se pueda presentar negativa al proceso electoral.
Una pregunta de Luis Ramos que es importante, me parece. Dice, ¿por qué la página para ubicar la casilla pide hoy la clave electoral cuando antes no lo hacía, solamente pedía la sección electoral? ¿Qué diferencia hubo?
No, no hay ninguna.
No está pidiendo la clave electoral.
Nada más le pide la entidad y el número de sección electoral que aparece en nuestra credencial.
Es todo.
Y le despliega ya la casilla electoral que le corresponde. Si no, no pide claves electorales.
Bueno, pues ahí está entonces respondida la pregunta de Lourdes Ramos. Y para las personas que quieran participar, esa es la opción. En la página del INE, hacer el mismo proceso de todos los años o fechas de las elecciones, con la sección de la credencial, listo, ¿no? Aparece donde votar.
Así es.
Muy bien.
A partir de las 8 de la mañana abren las casillas.
A partir de las 8 de la mañana se instalan. Una vez instaladas, el presidente de la casilla anuncia el inicio de la votación.
¿Y cierran a las 6,
a
haya
las 6
o no
la
haya
tarde.
Gente?
Sí, es igual. A las 6 de la tarde en punto se cierra. Y quienes estén formados en la fila, hasta el último que esté formado a las 6 de la tarde.
La diferencia en la votación, en la forma, que la gente no se vea sorprendida, por ejemplo, porque no va a marcar con crayones, sino tiene que llevar una pluma. ¿Qué otras cosas tiene que observar cuando vaya a votar?
No, bueno, más que nada el señalar con su pluma en el recuadro la opción que mejor le parezca o le convenga. Aquí no vamos a marcar, vamos con ni con, a lo mejor, ni con palomitas ni con caritas felices. Se tiene que poner un número para que pueda determinar a quién le está dando su
claro.
voto.
Si hay más votos nulos en una casilla que la gente que votó, ¿no podría generarse una crisis de legitimidad?
No, bueno, la legitimidad no está determinada en base al porcentaje de participación. Uh-huh. En todo caso, se tendrán que realizar otro tipo de análisis para poder buscar incrementar la participación ciudadana.
Pues, abogado, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana.
Al contrario, muchas gracias por la invitación.
Gracias, muy buenos días, licenciado Francisco Plasencia, vocal del Registro Federal Electoral del INE en el Distrito 9 de Guadalajara.